Bueno, hoy se conoció la triste noticia de la muerte de una niña de 11 años que se le provocaron quemaduras en el cuerpo a partir de un reto viral que vio en TikTok o que quiso replicar. Y hay organismos internacionales, como es el caso de Amnistía Internacional, que viene haciendo varios informes, entre ellos un informe que tiene que ver con la salud mental de los niños y niñas y cómo está afectando a la salud mental en este caso, estos retos virales o el acceso que tienen los niños y niñas. Para hablar de esto estamos en contacto telefónico con Martín Becerra. Él es docente de la UBA y de la Universidad Nacional de Quilmes, investigación del CONICET, investigador del CONICET en tecnologías de la información y la comunicación. Muy buenos días, Martín. Aquí Noelia Moreira te saluda.
Hola, buen día, Noelia.
Bueno, esta investigación que han publicado con Amnistía Internacional habla acerca de la red de protección que no tiene o de la que carece la red social TikTok. ¿Cuáles son las características de TikTok y por qué hay recomendaciones y preocupación acerca de cómo puede afectar la salud mental de los niños?
TikTok es una de las redes sociodigitales que ha tenido mayor crecimiento desde el año 2020. Es la que más crecimiento ha tenido, sobre todo en jóvenes, adolescentes, niñas y niños. Ya eso solo, la masividad reciente, digamos, que cobró esta plataforma, es un dato importante, llamativo, sobre todo en este segmento de la población, pero además TikTok tiene una programación algorítmica algo distinta a la de otras redes sociodigitales, como pueden ser Instagram o Facebook, porque TikTok carece de, vamos a llamarle, sentido de comunidad en su programación algorítmica. O sea, es mucho más personalizada, basada en los gustos y en el rastreo de datos y de huella digital de cada usuaria y usuario. Independientemente, digamos, de lo que hagan sus contactos, digamos, ¿no? O sea, si alguien mira, no sé, recetas para adelgazar o para tener más músculos, por decir algo, entonces TikTok, el algoritmo de TikTok insiste una y otra vez sobre ese tipo de gustos que uno ha consultado o mirado algún video. En este contexto de la Argentina y del mundo, TikTok además se convierte en, sobre todo para segmentos juveniles, adolescentes y la niñez, se convierte en una plataforma donde circula mucho autodiagnóstico, ¿no? O sea, frente a nosotros esto lo trabajamos mucho en el informe, frente a temas, por ejemplo, de salud mental, TikTok ofrece influencers que te dan consejos acerca e incluso diagnósticos, ¿no? De trastornos
Sí.
que muchas veces por razones que pueden ser razones económicas, por ejemplo, no tengo cobertura para hacerme un diagnóstico profesionalmente validado. O por razones de tiempo, el turno que me dan en el hospital para atenderme con un profesional de la salud es de acá a, cosa que ocurre en la Argentina constantemente, ¿no? De acá a 10 meses, pongámosle. O sea, no
Sí.
es inmediato. En cambio, TikTok y otras redes, no solo TikTok, ofrecen esta cuestión de la velocidad, de la inmediatez, por supuesto también de la falta de curaduría profesional y científica, y eso es un peligro que tanto TikTok como empresa responsable de la plataforma, como también el Estado nacional, los estados provinciales, deberían tomar nota para corregir, para facilitar el acceso de niñas, niños, jóvenes y adolescentes a diagnósticos, a profesionales y al saber científico en temas de salud, sobre todo, y evitar que circulen contenidos que pueden ser dañinos para la integridad física o para la salud física y mental de los usuarios de la plataforma.
Yo recordaba, ¿no? En su momento con las eran las los canales de televisión para niños, para infancias, que tuvo que salir una ley que regule la publicidad en esos canales, ¿no? Después, Facebook no sé si ha tomado algunos también, si hay alguna regulación en este sentido, pero del mismo modo en que se han regulado las publicidades en los canales, también se puede regular las plataformas, ¿no?
Sí, sobre todo en caso de menores de edad. Por supuesto, las plataformas lo que indican es que está prohibido abrir una cuenta para menores de 13 años. Lo que pasa es que es una práctica masiva. Nosotros eso lo hemos detectado, pero no hace falta ni siquiera. Nosotros lo detectamos en un informe sistemático, pero incluso si cualquiera de nosotros va hoy a cualquier escuela primaria de cualquier lugar de la Argentina y le pregunta a las niñas y niños menores de 13 años si tienen cuenta de TikTok, lo que vas a tener como respuesta es masivamente sí. O sea, la
Claro.
mayoría de niñas y niños menores de 13 años usan TikTok, incluso a veces a espaldas de los padres o a veces con el consentimiento de los padres, usan Instagram, lo mismo. Entonces, por supuesto, hay una responsabilidad de las plataformas en este caso, además, por supuesto, de lo que vos señalás, de la regulación de contenidos dirigidos a menores de edad, que además en algunos países europeos, por ejemplo, Francia, España, también cuenta con otro tipo de regulación complementaria, legal, estatal, que es la regulación de la actividad de los influencers. Porque una cosa es que un influencer, no sé, diga que el color de la remera de la marca X es extraordinario y ojalá mucha gente compre esa remera. Y otra cosa es que den consejos de salud, de alimentación, de trastornos mentales o de salud mental. O sea, ahí ya es otra historia.
Inclusive ustedes detectaron que hay influencers en TikTok que promueven o romantizan el suicidio.
Bueno, sí, se puede decir que hay, efectivamente, hay contenidos que romantizan el suicidio, que romantizan la autolesión, algo que es común. De hecho, esto, por supuesto, nosotros lo detectamos en TikTok, también esto existe en Instagram, no es solo TikTok. Son redes hipermasivas en los segmentos juveniles. Y de hecho son las dos redes con mayor presencia en menores de 30 años. Y bueno, esos contenidos que nosotros también detectamos han motivado a que el Reino Unido, Gran Bretaña, el Parlamento británico, el año pasado, sancionara, aprobara una ley que le llama deber de cuidado. Es decir, las plataformas tienen que tener un deber de cuidado, tienen que ser proactivas, porque la cuestión es esta. Si, como bien sabemos quienes usamos las plataformas digitales, hoy miramos un par de zapatillas e instantáneamente nos aparecen publicidades de zapatillas en todos lados. Saben quiénes somos, o sea, recolectan nuestros datos desde hace años. Por lo tanto, es imposible que una de estas plataformas no sepa si un usuario es mayor o menor de edad, porque el tipo de recolección de datos que esa plataforma realiza sobre ese usuario es tan capilar, te diría, que no pueden alegar desconocimiento. Entonces, tienen una responsabilidad a la hora de filtrar contenidos dañinos para la población vulnerable, por ejemplo, para menores de edad. Y yo diría incluso que tienen la posibilidad y el deber de detectar contenido dañino para todas las edades, independientemente de si sos mayor o menor, por ejemplo, esto de la romantización de suicidio, ¿no?
¿Y qué pasa con los retos, los challenge, que pueden llevar inclusive a bueno, a situaciones realmente extremas, como es el caso de esta niña que murió después de hacer un reto viral con alcohol y encendedor, o hubo también un reto que era el de desaparecer 48 horas, ¿no? Algo que va directamente dirigido a los niños. ¿Quiénes los promueven? ¿De dónde surgen estos retos?
Nosotros no investigamos en particular el tema de retos virales. Yo te puedo decir que los retos virales pueden ser algo que llamémosle orgánico, digamos, de alguna comunidad que porque conecta con alguna sensibilidad etaria o del momento histórico, se viraliza, eso puede suceder y ha sucedido. También a veces hay alguna marca, es decir, algún interés comercial atrás de algunos de los retos virales. Pero de nuevo, o sea, yo creo que cabe para esta cuestión de retos virales algo similar a lo que yo te señalaba antes. O sea, las plataformas no pueden ser ajenas. O sea, cuando un contenido se viraliza, la plataforma extrae beneficios de esa viralización. Por lo tanto, si tiene estrategias para rentabilizar la viralización, no puede alegar desconocimiento o ignorancia en relación al presunto daño que puede causar ese reto viral. Por supuesto, hay retos virales que son inocuos, no sé, qué sé yo, hacer X cantidad de flexiones o abdominales, ¿no? O sea, retos virales sin ningún tipo de consecuencia negativa, y hay otros retos virales que pueden ser efectivamente muy dañinos y donde las plataformas tienen que tener algún tipo de evaluación de riesgo respecto de cómo funcionan ellas para su viralización o no.
Y hoy, ¿cómo está posicionada Argentina en relación al mundo con la, normativa que hay si es que Argentina tiene intenciones de legislar en este sentido, teniendo en cuenta también, bueno, el fin de semana el presidente Javier Milei se reunió ni más ni menos que con Elon Musk, que es el dueño de X, entre otras empresas mundiales. ¿Qué pasa allí, no? Si es de alguna manera este vínculo con el dueño de una plataforma. Hace más difícil la legislación o la regulación de la plataforma, ¿no? Pensando en lo que está pasando en Brasil también.
Sí, mira, es cierto que el presidente se reunió con Elon Musk y que Elon Musk es además una especie de troll en la red de su propiedad en X, ex Twitter, y que es en consecuencia además un troll ultraderechista que muy reactivo a la regulación estatal. Pero yo creo que el principal obstáculo de la Argentina en esta materia es previo a la presidencia de Milei. Por supuesto, la presidencia de Milei no trae buenas noticias respecto de cambiar esa inercia previa, que es que el Congreso argentino ha sido bastante poco activo si lo comparamos con el Parlamento Europeo, con el Congreso canadiense, ¿no es cierto? Incluso con el Congreso de Brasil, ha sido muy poco activo en tramitar, en producir proyectos, en discutir, en debatir, en tramitar proyectos sobre este gran área que es las comunicaciones digitales, la economía digital, la extracción y la violación de los datos personales de, bueno, en este caso de 46 millones de personas. O sea, el poder legislativo, o sea, no pondría tanto el foco en el presidente en este caso, que por supuesto ya conocemos todas y todos lo que opina acerca de la acción estatal que él conduce, pero que él dice que es una mafia. O sea, digamos, de alguien que tiene esa mirada, no espero nada, pero sí esperaría, aunque es una espera vana si me guío por lo que ha sucedido en los últimos 10 años, 15 años, es una espera vana que el Congreso, el Poder Legislativo, promueva debates y regulación al respecto. Esto es una generalización y yo sé que soy injusto con diputadas y diputados, con senadoras y senadores que individualmente sí tienen esta preocupación, pero no son mayoría y no han hasta ahora logrado articular debates conjuntos de comisiones o de la Cámara misma, ¿no?
Martín Becerra, desde ya le agradecemos muchísimo su tiempo aquí para Radio Nacional Resistencia. Que tenga buen día.
Igualmente, adiós.